12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La OCDE mejora las previsiones de crecimiento para España, pero se suma a las recientes advertencias de Bruselas y el Banco de España por el fuerte peso que tiene el gasto en pensiones en nuestras cuentas públicas. Un gasto que, por cierto, irá en aumento por el envejecimiento de la población. Marta Ruiz.
De hecho, la OCDE considera que España va a necesitar una consolidación fiscal más fuerte y sostenida en el medio plazo para poder reducir la deuda pública, que cerraría este año en el 107% del Producto Interior Bruto, así como para poder embridar el déficit público. Los desequilibrios en las cuentas públicas, que terminaría el año en el 3,3%, por encima de ese límite del 3% activado por Bruselas. La OCDE también aconseja a España ser más eficiente en el gasto y aumentar los ingresos ampliando la base del IVA y subiendo los impuestos relacionados con el medio ambiente. Y ojo a la inversión, que va a seguir siendo débil durante este 2024. Eso sí, según este organismo, España va a seguir creciendo este ejercicio por encima de la media europea, con un repunte del Producto Interior Bruto del 1,8%.
Han comenzado ya las labores de reparación del petrolero turco Kaunset, ubicado en el puerto de Ceuta. Ayer la autoridad portuaria de la ciudad autónoma dio la voz de alarma por un vertido de petróleo en el interior del puerto que provenía de ese barco. Poco tiempo después pudieron controlar en su totalidad esta situación y el vertido, aunque ahora mismo los técnicos evalúan la magnitud real de la fuga. Mientras, las labores de reparación también han comenzado, están centradas en arreglar el tanque de combustible, porque sin ese elemento no puede continuar con su recorrido. Y hoy ha concluido el caso Daniel Sancho. Llevaba casi un mes celebrándose el juicio a puerta cerrada y en unas 3 semanas aproximadamente conoceremos cuál es el veredicto. Eso sí, no será hasta el 29 de agosto cuando se produzca la lectura de la sentencia completa. Durante el juicio de hoy, el propio Sancho, acusado de asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha pedido hacer un alegato de unos 45 minutos. A la salida del juicio, tanto su madre como su padre, el actor Rodolfo Sancho, se han mostrado satisfechos.
Silvia, ¿cómo estás?
¿Quedáis bien, satisfechos?
Silvia, ¿qué ha dicho Daniel?
Eso se lo debéis de preguntar a su padre.
No sé por qué hay gente que está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho, no he presentado mis condolencias. Es lo primero que hice cuando saltó todo esto, es efectivamente eso, simplemente eso, ¿vale?
¿Satisfecho, Rodolfo?
Entonces sí, muy satisfecho.
Enseguida en Herrera en COPE hablamos de ello con las claves de un juicio que, como ya decimos, ha quedado visto para sentencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche cerramos Semana Europea, aunque el foco lo ponemos en la próxima jornada ya de Liga. Bruno Casar.
Sí, disputada la ida de semifinales de Champions, donde nos queda todo por decidir tras el Borussia Dortmund 1, Paris Saint-Germain 0 y el Bayern de Múnich 2, Real Madrid 2. Hoy turno para las semifinales de la Europa League, Marsella-Atalanta y Roma-Leverkusen en la Conference, Fiorentina-Brujas y el duelo entre españoles en los banquillos, el Aston Villa de Emery ante el Olympiacos de Mendilibar. Al margen, centramos la atención ya en esa jornada 34 en Primera División que abriremos mañana y que el sábado puede dejarnos ya al Real Madrid como campeón de Liga. Recibe al Cádiz, necesita no perder y esperar un pinchazo del Barça, que juega a continuación ante el Girona. Al Real Madrid Cádiz, por cierto, lo va a pitar Iglesias Villanueva. Al Girona Barça lo va a dirigir Hernández Hernández. Y al margen, en baloncesto esta tarde, 7:45, tenemos el cuarto partido de la serie que lidera el Barça 2-1 ante Olympiacos. Si gana los azulgranas, sentencian la eliminatoria y tendríamos clásico en la semifinal de la Final Four, donde ya espera el Real Madrid, que anoche eliminó a Baskonia.
Continúas en Herrera en COPE.
Bueno, es la noticia de la mañana de la semana y llevamos con el juicio contra Daniel Sancho, pues hombre, lo llevamos tratando ya desde que empezó, ¿no? Porque es un tema interesante e importante. Ya sabe que, bueno, Daniel Sancho es acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ha terminado hoy el juicio, hoy jueves, un día antes de lo previsto. Hola, Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Ha terminado con el alegato final del acusado, del propio Daniel.
Sí, lo comentábamos, 45 minutos ha solicitado el poder hablar y ha hecho uso de la palabra Daniel Sancho. Termina así un juicio que se ha celebrado, por cierto, a puerta cerrada desde que comenzase el pasado 9 de abril, casi un mes, y por supuesto en medio de una enorme expectación mediática porque había ahí un montón de medios de todo el mundo. Un proceso, Alberto, que ha contado con un total de 12 sesiones, 35 testigos, de los que solo una decena han sido convocados por parte de la defensa. Al juicio en Tailandia también ha asistido, los escuchábamos, al padre de Sancho, el actor Rodolfo Sancho, y la madre del acusado, Silvia Bronchalo. El actor estos días ha estado rehuyendo hablar con los medios, con la prensa, pero sí que en esta ocasión, en el día de hoy, con motivo de que se ha terminado, se ha parado a la salida de esa última sesión para aclarar esta cuestión.
Solo quiero comentar una cosa, que no sé por qué hay gente que está diciendo que soy un inhumano, que nunca he dicho que sentía nada por la familia, que no he presentado mis condolencias. Es una absoluta mentira. Es lo primero que hice cuando saltó todo esto, es efectivamente eso. Y la gente que lo sabe, y los que no, no se han informado bien. Simplemente eso, ¿vale?
¿Satisfecho, Rodolfo?
Gracias, sí, muy satisfecho.
El juez Alberto, cuya identidad es confidencial, ha fijado la fecha para la lectura de la sentencia el 29 de agosto a las 10 de la mañana, así que todavía vamos a tener que esperar.
De hecho, aquí dijimos y aquí leímos la carta que Rodolfo Sancho le envió a la familia de Edwin Arrieta. También le cuento que decía Sofía, ¿no?, que el juicio es a puerta cerrada. Lo que pasa es Juan Baño, yo no sé cómo lo hace, que tiene una mirilla o algo, pero nos está contando todos los días. Juan Baño, ¿qué tal, jefe de Interior COPE? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Aquí estamos. Hoy por teléfono, pero ahí estamos.
Oye, ayer ya me decías, Juan, que el asunto, la clave de este juicio es demostrar la premeditación en el asesinato de Arrieta, o eso es lo que pretende la acusación, la familia de Arrieta. Claro, ¿la fiscalía ha podido o no ha podido demostrar la premeditación?
Vamos a ver, la fiscalía tendrá que hacer ahora su alegato final por escrito, eso será en los próximos días, semanas, y ahí mostrará su posición definitiva, pero ha estado defendiendo durante el juicio, ha intentado defender esa premeditación, pero es cierto que fuera de sala ha venido confesando y reconociendo, la última vez lo hizo ayer mismo el fiscal, que era muy difícil demostrar esa premeditación. Y este es el gran logro de la defensa de Daniel Sancho, hay que decirlo así. Por eso, Rodolfo decía ahora, al salir del juicio y al final de la vista oral, que se sentía satisfecho, y ha dicho muy satisfecho. Es que tiene que sentirse satisfecho porque estábamos, el juicio se arrancó con los malísimos augurios, estábamos ante el peor escenario.
Sí, sí.
Prácticamente se daba por seguro que teníamos un asesinato por premeditación que se iba a poder demostrar en la vista oral probablemente, y que por lo tanto estaríamos ante la posibilidad de una pena de muerte o una cadena perpetua. Eso ahora mismo ha cambiado radicalmente, desde antes del juicio a después. Las sensaciones que se están respirando y que podemos transmitir son distintas al inicio. Ahora estaríamos probablemente, Alberto, planteándonos o un homicidio o asesinato imprudente o doloso. ¿Eso dónde nos lleva? Pues eso nos lleva a penas que van desde los 4, 8 años hasta 8, 15. Incluso un asesinato, más de 15, 20 años de cárcel, que eso es durísimo en Tailandia, ¿eh? Estamos hablando de prisiones tailandesas, pero no estamos contemplando en este momento, por las impresiones y sensaciones que se transmiten por todas las partes, de una pena de muerte o una cadena perpetua, porque la premeditación, como hemos dicho tantas veces estos días, el propio fiscal reconoce, no se puede demostrar. Y aquí, quien tiene que demostrarlo es el fiscal, la acusación, no Daniel. Por lo tanto, evidentemente, Rodolfo se siente al final con un escenario muy complicado, por cierto, pero se siente muy satisfecho, lógicamente.
Claro. Uh-huh. Hablábamos de que si finalmente es condenado a asesinato incluso doloso, como comentabas, estamos hablando de una pena pues reducida, 4 o 6 años. Esto podría, es pronto para saberlo, me imagino, Juan, pero podría llegar a ocurrir que cumpliera esa pena en España.
Él tiene que comenzar, lógicamente, el cumplimiento en Tailandia. Eso no se puede ni cuestionar en un segundo, es decir, es así. Pero después, es decir, si estamos ante una pena de 4 o 6 años, eso sería la más beneficiosa para el reo. Pero hay que estar probablemente en horquillas que van a ir de 8, 15 años a más de 15 años. Es decir, asesinato doloso. Por lo tanto, estamos hablando de entre 10, 20, 20, algún año de prisión, probablemente. Esto es pura especulación. Insisto, una vez planteada la posibilidad de que, muy, muy, muy probable, de que la premeditación no se pueda demostrar y no pueda admitirla el presidente del tribunal, en este caso, el juez. Bueno, entonces, ¿qué pasaría después? Pues entra el planteamiento y la gestión diplomática entre dos países. Una vez que tú tienes una pena ya firme en el país en que te ha juzgado, en este caso Tailandia, habrá que ver cómo se puede pasar a cumplir parte de esa condena en España.
Claro.
En principio se habla de 8 años de cumplimiento en Tailandia, de manera inicial, 8 años de cumplimiento, y posteriormente el resto en España, o una porción de la pena. Esto depende un poco de las condicionantes y lo que demuestre y manifieste la condena en su sentencia. Vamos a ver con eso qué se puede hacer en el ámbito ya diplomático. Sí se pueden hacer cosas, pero es complicado. Y luego una reflexión, ojo, aquí hay alguien que piensa, bueno, 8, 10, 15 años de cárcel, qué bien, no tiene la pena de muerte. Oiga usted, va a cumplir 15 años de cárcel en Tailandia. Probablemente no en la prisión de Samui, no, en Bangkok. Y, oiga, hay que sobrevivir, para ser claro, hay que sobrevivir a esa prisión para después llegar a España. Es complicado. Es decir, este chico, en fin, ha impuesto la idea de que efectivamente todo fue accidental, o podría imponer su relato de que fue accidental o no tan accidental, porque vamos a ver, accidentalmente alguien puede matar a una persona, un golpe desafortunado, no querido, no deseado, pero accidentalmente uno no descuartiza a alguien, accidentalmente uno no esconde los fragmentos del cuerpo. Es decir, entonces esto también denota y te refleja una personalidad, un perfil que puede también afectar a lo que es la condena, aunque el descuartizamiento en Tailandia tiene una bajísima condena, un año. Pero oiga usted, si vemos que el perfil de esta persona lo describe en sus comportamientos posteriores a la muerte, pues habrá también que afectar de alguna forma a cómo se ha producido esa muerte. ¿Todo fue tan accidental? Pues queda la duda. Desde luego, lo que hizo después, aunque él se refugia en que hubo una disociación, una especie de shock después de verlo muerto, y llega a descuartizarlo.
Ya.
Bueno, disociación, vamos a ver, shock, sí, de acuerdo. Pero oye usted, hay muchos actos que necesitan de la voluntad, de la planificación, de querer hacer. Y eso lo demostró después de matar. Por lo tanto, vamos a ver cómo influyen todas esas condicionantes a la condena final. Planificación. Compró unos cuchillos para llevar a cabo, días antes, para llevar a cabo el asesinato y el descuartizamiento. Oiga usted, no tenemos en este momento ni los cuchillos ni la herida del cuchillo en el cuerpo de la víctima, porque no tenemos el fragmento.
El tronco.
Sí, el famoso tórax. Tronco. Sí, sí, sí.
Por lo tanto, muy difícil demostrar la premeditación.
Bueno, pues oye, la fecha de la sentencia la han fijado para el 29 de agosto, que ya me contarás por qué y cómo se explica esto, porque no tengo tiempo para eso, pero para el 29 de agosto, pero vamos, lo hablaremos, porque nos tocará hablarlo seguramente. Querido Juan, te mando un abrazo grande y gracias, Pancho, entras hasta por teléfono, es que eres el mejor, sabes que te quiero con todo mi corazón.
Estamos en ruta.
Un abrazo, Juan, gracias.
Un abrazo, padre.
Chao, chao. Oye, ¿por qué no nos vamos? ¿Tú eres de festivales, Sofi?
Era.
¿Cómo que eras?
Ya, era. Estoy pasando mejor vida de los festivales.
Bueno, vámonos a Villarrobledo, vamos a Albacete, porque allí comienza hoy el Viñarrock, que es uno de los festivales más icónicos. No sé si has estado alguna vez el Viñarrock.
Sí.
Sí, ¿no?
Y me encantó. Sí. Actuaban ese año, bueno, La Fuga, Extremoduro, bueno, me lo pasé pipa.
Sí, acabas de delatarte un poco con los grupos. Pero bueno, hola Alicia Martínez, con Albacete, buenas tardes.
Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, muy bien, ahí ambiente ya de fiesta, entiendo, ¿no?
Sí, ya se va notando ese ambiente de festival, aunque algunos también hemos pasado mejor vida, como Sofi.
Oye, Alicia, tengo una curiosidad, antes de que me cuentes cartel y cosas y despliegue y tal, porque veo Viñarrock esta mañana y lo meto en Google y me sale orgía en Viñarrock. Hay organizada una orgía en Albacete antes del Viñarrock y digo, pero ¿esto qué es? Y luego me he metido un poco y digo, pues no nos cuentas tú qué ha pasado.
Pues muchas dudas en el aire sobre este tema que se supone que debe estar empezando, porque empezaba a las 12 del mediodía, por lo que no sabemos si finalmente se trata de un bulo o no. Sea como sea, el ayuntamiento ha confirmado que no les preocupa esta supuesta orgía, aunque estarán vigilantes, y te recuerdo que la convocatoria ha sido por Telegram. Ajena a la organización, por supuesto, del festival del evento, y cuenta con más de 4.200 suscriptores en el grupo desde que este se impulsara. La supuesta Viña Orgía, así se llama.
Bueno, pero yo creo que van a darse de besito en la cara, ¿no? Vamos, que no van allí básicamente puede estar prohibido.
Pues es que se supone que hay una Viña Orgía hoy y mañana está la besada popular también.
Ah, bueno, madre
curioso.
Mía. Curioso. Oye, y ¿quién va al festival? No sé, cuéntame cosas del despliegue del festival y tal. Tengo todavía unos minutos para seguir charlando
pues
contigo.
Pues mira, te cuento. 240.000 personas volverán a llenar uno de los festivales de música con más solera de España y Castilla-La Mancha. Tanto es así que se han vendido el 95% de sus abonos para esta edición 2024. Por lo que, Alberto, si no lo has comprado, no sé si llegarás a tiempo todavía, ¿eh?
Madre mía.
Oye, ¿y qué tiempo se presenta por allí, Alicia? Porque están hablando de calor y eso también hay que explicar un poquito, es un poco secarral, ¿eh? O sea que si a la temperatura empieza tal, oye, pues Eso, pero es verdad que por la noche refresca, eso es verdad.
El calor es un poco subjetivo, porque yo esta mañana cuando me he levantado a 0 grados, yo eso calor no lo considero, ¿sabes? A estas horas tenemos unos 16 graditos en el centro de Albacete.
Yo lo que he visto, lo que me interesaba a mí, lo que más me interesaba del Viña Rock es el Canijo de Jerez, porque ha sacado disco hace poco, estuvo aquí con nosotros, ya es amigo mío. Vamos, he hablado con él una vez aquí en directo. Pero...
que tiene que muchos amigos.
Ya le considero amigo mío. Pero ¿qué más? ¿Qué más artistas? ¿Qué más bandas?
Pues mira, Viña Rock es sin duda uno de los festivales, como te decía, más icónicos y multitudinarios de nuestro panorama rockero, y contará con la actuación de numerosos grupos españoles como Mago de Oz, Boicot, La Pegatina, Sociedad Alcohólica o los conocidos Mojinos Escocíos. Este longevo festival cada primavera pues aterriza en Villarrobledo, como decimos, y cumple 28 años. Y las jornadas oficiales arrancan esta misma tarde a las 4 y lo hace, bueno, entre otros, con Narco, La Fuga, Boicot o Chambao. Lo hará además en 3 escenarios repartidos en 2 zonas de 54.000 y 31.000 metros cuadrados, donde la música sonará desde las 4 de la tarde y hasta las 6 de la madrugada.
Oye, cartelón, ¿eh?
Sí, cartelón. Y hay una cosa muy... El despliegue va a ser importante, porque creo que hay 500 guardias civiles que van a velar por la seguridad, pero hay algo especial de violencia de género, ¿no? Una atención especial contra la violencia de género en este festival.
Exacto, se han desplegado un efectivo de 500 efectivos de seguridad, y una de las medidas más llamativas, como comentas, es que se contará con el apoyo de especialistas de los equipos Mujer Menor, por si fuera necesario pues actuar en un hipotético caso de violencia de género. Y además los usuarios van a tener disponible una app, AlertCops, una aplicación gratuita en la que también pues podrán recibir mensajes de seguridad sobre el evento.
Oye, ¿no te vas a pasar tú o qué?
Pues yo es que estoy un poco como Sofi.
Es que ya uno tiene, va cumpliendo y dices, dormir en el suelo, en el colchón, aguantar el festival.
Pero aunque sea un ratito, puede ser.
Rato,
además,
sí, un concierto,
algo curioso es que el año pasado fue el tercer festival de varios días de duración con más afluencia de público en 2023, ¿eh?
Oye, pues está muy bien. Alicia
es que Martínez tiene fieles, ¿eh? Y además gente que viene de toda España, de desde el norte. Sí, es verdad.
Alicia, que un besito muy fuerte, pasar bien.
Otro grande para vosotros.
Yo el último festival al que fui, Sofi, creo que era el Monegro. Tú no sabes cómo era el Monegro,
bueno,
en mi
época.
Bueno,
si yo soy de la zona, ¿qué me vas a contar?
Ah, bueno, claro, tú eres de por allí, ¿no? Es que, y además eso, se empezaba a levantar el polvo en agosto con el sudor y tal, que parecía que había salido de, en fin...
del desierto del Sahara.
Exactamente. Oye, que ahora... Te toca a ti, lo sabes, ¿no? Viene el grupo Risa, tú tienes que hacer el avance.
¡Ay, qué miedo!
¡Ay, qué miedo! Es lo que hay. Sofía, ahora me cuentas qué hace medio.
Chao,
chao. Por cierto, aprovecho para recordarle algo. Si usted no puede escuchar el grupo Risa porque en su tal y cual no lo coge, bájese la aplicación de COPE. Usted mete en la aplicación en el móvil y pone COPE. Y ahí se la descarga y lo puede escuchar cuando, dónde y cómo quiera. Deme un momento que enseguida está por aquí el grupo Risa. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Fat City, Ciudad Dorada, de John Huston. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid celebra este jueves su día grande en el que conmemoramos el levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas napoleónicas del año 1808. A esta hora estamos pendientes de la Real Casa de Correos, de la sede del Gobierno Regional, donde se siguen celebrando los actos institucionales con la presencia de todos los representantes políticos madrileños y cerca de 600 invitados. Justo en estos momentos está interviniendo en ese acto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El acto va con un poquito de retraso porque después justo empezará en la Puerta del Sol. Estaba previsto ese acto a las 12:30, el acto cívico-militar, con su tradicional desfile que este año contará con la participación de la Patrulla Águila. Bueno, pues siguiendo todo lo que está sucediendo en la Real Casa de Correos está Ana Presmanes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Bueno, pues antes de este discurso y del tradicional desfile se han celebrado otros actos importantes, ¿verdad?
Pues sí, el primero de ellos ha sido a las 10 de la mañana, que ha comenzado en este día grande de los madrileños en el cementerio de la Florida con ese encendido de la llama votiva en honor a los caídos del 2 de mayo, donde se ha depositado también esa tradicional corona de laurel en la lápida. Pero como decías, ahora el escenario, la Real Casa de Correos ha empezado con bastante retraso,
sí,
a las 11:20 de la mañana, por lo tanto yo creo que el acto cívico-militar en lugar de las 12:30 pues tiene pinta de que sea en torno a la 1 de la tarde. Ahora mismo, después de la imposición de esas medallas, también a título póstumo, ha habido momentos muy emotivos. Está ahora mismo hablando Mónica, la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre todo está agradeciendo a todas las personas que están ahí, hablamos de 650 invitados, y una vez más, pues ¿qué ha dicho? Está destacando, en Madrid todos importamos, da igual de dónde venga la gente. Madrid, decía Ayuso, es cruce de caminos. Siempre hemos sabido que no solo importa lo nuestro.
Hablaba de los sanitarios y quiero introducir a los cuidadores. Presidenta, deberíamos pensar en los cuidadores. Ministro, deberíamos pensar en los cuidadores. Sin ellos es muy difícil, presidenta.
Estamos escuchando a un gran periodista, un cronista de la villa, otro periodista que es Constantino Mediavilla, que al que le ha caído esa una de las medallas más emotivas durante esta mañana. Pero decíamos también que en estos momentos está la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con ese discurso institucional ante los 650 invitados que tiene lugar aquí. Vestido, Mónica, ¿no lo hemos comentado?
No. ¿Cómo va? Va
yo te
muy
diría,
guapa, ¿eh?
Va muy guapa, va muy muy discreta, va con un vestido rojo. Yo diría que es un mantón de Manila,
sí,
que han convertido en vestido, en corte midi, y unos tacones bastante altos que para el día que tiene por delante, no sé yo si le va a dar, si no va a estar más que cansada. Se ha transformado ese traje porque por la zona de las rodillas salen todos esos flecos de lo que es el mantón de Manila.
Bueno, pues muchas gracias, Ana Presmanes, por contarnos todo lo que está pasando en la Puerta del Sol. Por supuesto, después, en unos minutos, vamos a ir escuchando a todos los protagonistas, entre ellas, por supuesto, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias, Ana.
A ti.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12:24, lo que toca ahora es irnos a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de tráfico lento de salida de la capital madrileña por la 3 en el entorno de Rivas, va hacia Madrid A42. A su paso por Torrejón de la Calzada van a encontrar muy densa, con más de 4 kilómetros de tráfico lento de retenciones en la salida por la 5, a su paso por Arroyo Molinos y Navalcarnero. Al margen de estas incidencias, en el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva a 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Cáritas Madrid no nos limitan las distancias, ni los lugares, ni las diferencias entre personas. Estamos en muchos espacios al mismo tiempo, y lo más importante, estamos contigo en cada paso y en cada momento. Juntos en las nuevas oportunidades, en los comienzos, ante las dificultades para seguir adelante, y en la ilusión de que una nueva ruta es posible. Juntos abrimos camino a la esperanza. Cáritas Diocesana de Madrid.
En Ahorramás colaboramos otro año más en el sorteo de oro de Cruz Roja. Ahora tú puedes ayudar a las personas que más lo necesitan.
Solo tienes que pedir en caja 1, 2, 3 o todos los boletos que desees y poder ser el ganador del sorteo de oro que se celebrará el 23 de julio. Ahorramás.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y en este jueves festivo quiero hablarte también de un plan que no deberías perderte. Un plan que suena así.
Soy española.
Apúntate esta fecha en la agenda, el 14 de mayo a las 7:30 en el Auditorio Nacional. Ese día se celebra por segundo año consecutivo la Gran Gala Lírica de San Isidro. Con un programa excepcional, antologías de dúos, romanzas y coros de zarzuela, chotis, cuplés y coplas, con grandes voces líricas de nuestro género como Ainhoa Arteta, la que estamos escuchando, Ruth Iniesta, Juan Macifuentes, en fin, un extraordinario coro. Sito Tejeiro es el promotor de la gala. Sito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mónica. Buenos días, todavía.
Eso es. Bueno, un año más celebramos San Isidro con una gran gala solidaria en el Auditorio Nacional. Cuéntame.
Pues nada, pues va a ser, mira, muy brevemente te lo voy a contar, que es una gala maravillosa, como acabas de anunciar, con toda esta cantidad de música madrileña, básicamente por ser San Isidro. Va a haber más de 250 personas en escena, 12 solistas, entre ellos Ainhoa Arteta, que es una fan absoluta de la Fundación CRIS, una investigación contra el cáncer. Y va a haber 12 solistas, como os estoy diciendo, va a haber un coro de 140 voces, va a haber una tuna de 40.
¡Qué maravilla!
Artistas, ballet, sí, sí. Vale, sí, un bombazo que la gente se lo va a pasar de maravilla en esta vida tan rutinaria y monótona que llevamos.
Me parece muy bien, claro que sí. Sito, vamos a hablar con una señora que yo tengo muchas ganas de charlar con ella, con Lola Manterola, porque este año, como tú decías, la gala es a beneficio de la Fundación CRIS contra el cáncer. Y Lola Manterola es su presidenta. Lola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí en el programa hemos hablado muchas veces de vosotros, de vuestra fundación, pero cuéntanos algo para la gente que nos conozca. ¿Cómo es vuestra labor?
Bueno, la Fundación CRIS, el único objetivo que tenemos es dar otra oportunidad a los pacientes de cáncer que no responden a tratamientos, y para ello invertimos en investigación contra el cáncer, que es la única forma de acabar con el cáncer, con lo cual todo lo que recaudamos es para la investigación contra el cáncer.
Por eso hay que insistir a la gente, decirle que, bueno, aparte de que se lo van a pasar fenomenal con este programa excepcional que han preparado entre Sito y su equipo, bueno, que es importante la colaboración. Vamos a decir dónde se pueden conseguir las entradas, en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y también en la página web, en elcorteinglés.es/concierto/zarzuela, porque hacéis muchísimas cosas, ¿no?
Sí, tenemos unidades en hospitales públicos. En Madrid, de hecho, tenemos 4 unidades y estas unidades, en nuestros dos hospitales, lo que hacemos es investigar, crear ensayos clínicos para que aquellos pacientes que no pueden, que no responden a los tratamientos convencionales, tengan esa oportunidad para otro tratamiento que les pueda salvar la vida. Y apoyamos a los investigadores a lo largo de su carrera científica. Intentamos que España pues pueda tener una investigación fuerte contra el cáncer y dar esa oportunidad a los pacientes, que hay muchos pacientes de cáncer deseando tener estos nuevos tratamientos.
Desde luego. Pues muchas gracias a los dos, a Sito Tejeiro.
Mónica, ¿me dejas hacer un segundito?
Pues me tengo que marchar ya, Sito.
Pero escucha, nada más decir simplemente que ¿qué? La maravillosa labor que está haciendo la Fundación Cris es impresionante.
Impresionante, lo sabemos, Sito, sí. Pues nada, que se apunten todos los oyentes el 14 de mayo a las 7:30 en el Auditorio Nacional.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Anarquía en la radio.
Grande, Mónica.
Ay, Mónica.
Hola, por fin es jueves, mis queridos amigos del grupo Risa, hola.
Por fin es jueves, querido Alberto Herrera y su distinguida tripulación de a bordo.
Oye, ¿cómo estáis? ¿Todo bien?
Aquí estamos.
No, me río porque la... Porque la salida de Mónica del local ha sido buenísima.
Que nos tenemos que ir.
Exacto, ha habido momentos muy, lo veo para la gente, momentos muy difíciles en el local de Madrid, que ha resuelto cómo ha podido
la radio,
hablar Mónica.
Son la radio.
Exactamente. Eso es la radio y esto también es la radio, porque esta semana, señoras y señores, ladies and gentlemen, ha habido una persona que ha vuelto. Dale, artificial todo.
¿Quién ha vuelto?
Amigos del Por fin es jueves, soy la IA de Pedro Sánchez. Y como sabéis, he decidido seguir. Por eso he pedido a mi amigo José Manuel Soto que cante esta canción.
Ha vuelto, se acabó el descansito, vacaciones de Pedrito que me está poniendo enfermo. Ha vuelto, el marido de Begoña debía de estar de coña y nos ha tomado el pelo. Ha vuelto. Ole. Se ha quedado muy a gustito porque había más de un nota que se cree que se estaba yendo. Sí. Ha vuelto.
¿Con qué?
Con su falcón, su alegría, con su coldo, su amistía, Oscar Puente y la Montero.
Ole.
Ha vuelto. Presidente, bienvenido, que el gañán ha enloquecido porque te echaba de menos. Vaya pedazo de susto que le diste a Jorge Busto y a todos los compañeros. Sí. Maldonado ayer me ha escrito que va a cerrar un garito, todo porque Pedro ha vuelto.
¡Vámonos!
¡Ha vuelto! ¡Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas malagueñas salerosas!
Malagueña.
No tiene que ver con Pedro, pero si le soy sincero no se me ocurre otra cosa. Y lo canto con Alberto, que además de un pedazo cuerpo, su voz es maravillosa.
¡Ole! Mi Soto, ole, Soto, esto lo cantaba el radio, pero
ole, Soto ole, sí, cántale, ole. Ay, qué maravilla, hombre, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Dad?
Ay, señoras y señores, me alegro de saludarles al recibo de la presente. Día feriado en Madrid, conmemorando el día que entraron los franceses. Hay que decir que de todo aquello lo único que merecía la pena era mi amigo Pepe Botella, que luego su bisnieta, por cierto, llegó a ser alcaldesa de Madrid.
Gracias.
Ana Botella, gracias, Gredano.
Ay, madre.
Te van a caer todas a ti, Gredano. Vamos a abrir una nueva sección, señoras y señores, que lleva por nombre O no llegamos o nos pasamos.
¿Por qué?
¿Ustedes recordáis a la Pilar García Muñiz que no llegaba al estudio cuando le daban paso la semana pasada?
Sí.
¿Cómo correteaba por los pasillos para llegar al locutorio? Pues lo vamos a recordar. Adelante. A ver.
Pilar García Muñiz, buenos días.
Sí.
Cabrón.
Hola, Alberto.
Ahora está Pilar García Muñiz, ya decía.
Ay,
yo.
Venía corriendo, fíjate. Me has pillado hoy, ¿eh? Me has pillado un poquito, hay que confesar la nueva carrera.
¿De qué hablas en mediodía, Cope?
Esto es. Bueno, pues bien, hemos llegado ahora al... Bueno, del no llegamos, ahora vamos al no pasamos absolutamente, ¿eh? Del no llegamos al nos pasamos.
Vale.
Porque la otra mañana estaba mi primogenético Alberto Eduardo hablando con un señor del Parque Puteful.
Sí.
¿Y qué diréis? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Y la persona que tengo a mi izquierda tiene gran responsabilidad en todos los espectáculos que así aquí se desarrollan. Sí, con Víctor Hugo.
Hoy te estamos contando en...
Pilar, ahora hablo contigo, déjame primero hablar con Víctor Hugo Sangronis, he dicho bien su apellido, Víctor.
Hoy te estamos contando en...
Pilar, ahora hablo contigo.
Hombre, comandante Lara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Comandante.
Hombre, valorado. ¿Cómo estás?
Hoy no estoy en el arte.
Bueno, mañana, ¿no?
¿Y dónde estás?
En el Viñarrón.
De Viñarro, madre mía.
Exactamente.
Pero ha sido la orgía, ¿no ha sido la orgía, Maldonado?
¿Dónde?
No, que han organizado una orgía allí en el pueblo, por lo visto, no lo del Viñarro.
Vale, pues Alberto, por favor, vaya. Venga, sigamos.
Bueno, Alberto, vamos a ver, que estoy aquí un poco, Alberto, tú ya sabes, porque yo tenía contratado...
Sí.
Tres bolos que se me han caído.
Ajá.
¿Qué? Porque ahora me los ha robado a Gredano.
Claro. Por lo de los chistes, ¿no?
Estoy preocupado. Ando más preocupado que un sordo en un dictado, Alberto.
Porque,
es que vamos, ha sido escuchar nota este y creo que el presidente Sánchez lo de Broncano a Televisión Española se lo va a pensar.
Se lo va a pensar, sí.
Y yo tengo ya menos futuro que la Falange al lado de este. Bueno, sí. Muy a mi pesar, vamos a escuchar a Chiquito de la Mezquita con uno de sus chistes de esta semana. Dale,
no. Hay dos jardineros, ¿no?, que trabajan juntos, dos jardineros, y uno se ha apuntado a un curso de coach, de mindfulness. Le dice el otro jardinero: oye, ¿qué ha aprendido en el curso de coach? Y dice: pues mira, lo que he aprendido es que tenemos que ser felices mientras podamos.
Es que es muy malo.
Vaya, a mí me ha gustado. Oye, tío, no le rías las gracias.
Por favor. Sí, humanidad. Vale. Hola a todos, ¿qué tal?
Hombre, Álvaro Morata, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Tony, ¿qué tal? Yo me identifico totalmente con el tipo de chiste, o sea, sí, Agredano, claro. Y yo somos de la misma escuela, sí, de la misma escuela. Bueno, voy a explicar el sacudí, como se dice en Cataluña.
El sacudí.
Bueno,
sacudí,
de hecho
el chiste se dice así.
Sí, sí, sí.
Acudit, se dice acudit, pero hasta Morata es sacudí.
Bueno, de hecho, el chiste que ha contado podría ser más breve. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Seamos felices mientras podamos.
Sí, ya, hombre, pero...
Ese es el chiste. Ya, vale.
Bueno, de hecho, si estiras más el chiste, podría decir, ¿cuál es el lema del sindicato de los jardineros?
¿Cuál?
Unidos podemos. ¿Te ha gustado, Tony?
Me ha encantado.
Se me ha ocurrido. Por cierto, el otro día le vi a tu chaval, estaba en el Open de tenis, ¿eh? Muy bien. Con el,
ah,
con,
sí.
Entrevistó a Miner el otro día. Sí.
Entrevistó a Miner, no, sí, me lo,
sí,
puedo,
sí,
creer.
Sí, sí. Muy bien. Pues nada, esta era mi aportación, mi pequeño grano de arena al programa para darle ritmo e hilaridad. A Paletti.
Bueno,
buenos días a todos.
Bueno,
Rubiales.
Un
besito para todos.
Menos besos.
Hoy, Tony, el día que era.
A mí ni me hables.
Que eres aburrida, qué pocos valores.
Sí, ninguno. Tengo un carácter tonto.
Tu marido es mejor persona que tú.
Sí, pero bueno, tampoco le hables mucho.
Bueno. Dame un piquito, Iñaki.
Sí,
bueno,
no, te va a dar.
Bueno, te iba a decir una cosa, Alberto. Okay. Que ahora estoy yo a mis cosas, porque ahora tengo más tiempo libre preparando mi película, que va a ser Ruby the Movie, como bien sabéis.
Ajá, bien, me gusta.
Y ahora tengo más tiempo para escuchar el programa y voy a tener mucho más tiempo. Tú sabes, en la celda, ¿qué tal se coge la emisora? ¿Alguno de vosotros ha estado?
No,
pues, ¿se
puede? No sé, pero hay tele, ¿no? Me han dicho hay tele.
O sea, bueno, sí, hay tele, pero yo quiero escuchar la radio. Los escucho mucho. Te has hecho muy bien con las riendas.
Sí.
Del local programa, ¿eh? Y bueno, al principio había unos pequeños desajustes, como esto.
A ver. Todos los jueves, cuando el reloj marca las 11 y 9, bueno, 11 y 9, 11 y 8. ¿Qué he dicho?
Todos los jueves.
He dicho jueves. Todos los jueves.
Todos los jueves.
He dicho jueves.
Tú no quieres llegar al fin de semana.
Todos los miércoles abrimos el micrófono al cine.
Miércoles.
Perdón, pero
mira,
porque,
que
he dicho,
ya fatal.
Porque he dicho.
Mira,
es que
fatal,
te he dicho que estoy expreso,
bro,
tío.
Bro, está fatal, macho.
Bro, todos los viernes, perdón.
Bueno, pero esto, vamos a ver, Rubi, esto ya se ha corregido.
Fernando, un desliz lo tiene cualquiera, tío.
No, que se ha corregido. Esto ya se ha corregido definitivamente y está aquí todo en su sitio. El ensamblaje y el engranaje funciona a las mil maravillas. Ejemplo ilustrativo, este.
Bueno, vamos a hacer una excepción en Herrera Incope, porque todos los lunes hablamos de ciencia y series. Pasa que este lunes hubo alguien que nos hizo cambiar la programación, digamos, ¿eh?
Alguien ha cambiado la programación, pero ¿quién ha cambiado la programación?
Puede ser, eso puede ser.
Yo, buenas tardes, amigos.
¿Tú has cambiado la programación de la COPE?
Florentino Pérez, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto, amigos oyentes? Sí, porque es que, vamos a ver, mira, ustedes lo van a entender, es que llamé a Carlos. Sí. Yo siempre llamo a la cabeza, de presidente a presidente, de ser superior a ser superior. Porque es que el lunes tenía que viajar a Múnich por el partido de la Champions, y entonces yo me perdía lo de las series, que normalmente pues es el lunes. Por eso ordené que lo cambiaran al miércoles, que yo ya estaría de vuelta en España. Porque yo soy muy fan de las series, Alberto.
Pero y presidente, ¿a usted qué series le gustan?
Muchísimas. Pero Los ricos también lloran, me encanta. Hay una en Netflix, que, mira, Goyo, se llama Georgina, es muy tuya además.
Se pega mucho, sí.
Y luego hay, yo también soy muy romántico, hay series románticas que me encantan, porque yo también tengo mi corazoncito. Narcos, me encanta.
Es muy romántico.
También hay una serie sobre el Real Madrid, el ala oeste de la Casa Blanca, que me gusta mucho. Como soy constructor, y hay una de construcciones, una serie de construcciones y de cómo hacer edificios, que es La Casa de Papel, que también me gusta mucho. Y un documental muy bonito sobre el Departamento de Deportes de la cadena COPE, que se llama Los Hombres de Paco. Está muy bien. Por eso, si hacíais la sección de las series el lunes, a mí, sinceramente, no me venía bien, entonces pues me hacíais polvo. Por eso di la orden, fui yo, de que cambiaran la programación.
Vale. Bueno, me quedo más tranquilo, presidente. Un abrazo.
Muy bien. Adiós.
Venga, chao, chao.
Bueno, pues ahora, como diría aquel, hacemos un alto en el camino, porque la publicidad que tenemos hoy es rabiosamente artificial.
Ah, inteligencia artificial.
Querida amiga, ¿estás en esos días? Yo ya los he pasado y te entiendo. Hay que seguir, mujer. Por eso, ¿qué mejor que la colonia Dolce Banana para sobrellevar esta etapa tan dura? Dolce Banana. Póntela al entrar en casa o al entrar en Tinder, al abonar tu finca, al explotarte un grano. Dolce Banana. Tanto por la noche como por la mañana. La usa toda la gente, desde Francine Armengol hasta Óscar Puente. Es el varón dandy del siglo XXI. Para ti, mujer, amiga del camión, compañera minera, Dolce Banana. En frasco y en palangana. ¡Oh! ¡Qué guapo soy!
Podemos. Volvemos en sintonía COPE.
José María García.
Muy buenos días y saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Venga.
¿Dónde estás? ¿Cómo es, niño? Y no me decías así. A mí no lo es así, ¿eh? No.
¿Pero he sido yo? No.
No, perdón.
Sí, con una dejadez.
Perdón, José María. Perdón.
¿Dónde está Carlos Carlitos Carletes? ¿Dónde está ese hombre?
No sabes lo que le gustó cuando le dijiste lo de Carlos Carlitos.
Se lo dijo García en la radio.
No, García comió. Es que el día que lo dijiste ustedes aquí, García comió con él y se dijo Carlitos Carlete.
Bueno, pues
lo dijo.
Qué arte. Con un presidente ausente, con un país que se viene abajo por momentos.
Sí.
La otra mañana digo, habrá programaciones especiales. No era en Poxtax.
Era en directo.
Y entonces digo, vamos a ver lo que está pasando. A ver lo que sale aquí. Y le di al. Por favor, hay una obra aquí arriba. ¡Oye! ¡Para la obra!
Tranquilo,
digo, joder, la van a parar de verdad. Y digo, dale al play.
Tony, ya por curiosidad, ¿sigue habiendo aros los sujetadores o ya?
Sí,
no?
Sí.
¿Pero de metal, de hecho, de que se clavan?
No, son más. No, el aro es muy finito y en algunos ya es verdad que ya cada vez hay menos porque tiene como un refuerzo.
He visto sujetador en mi casa cuando era pequeño, de mi hermana, pero yo no he visto nada. Bueno, total.
Bueno, que ya está explicado.
¿Qué te? Tenía yo curiosidad.
No, España se viene abajo y estoy hablando de sujetadores.
No tenemos oyentes, tenemos santos.
Es verdad, eso es
santos verdad. Benditos. Ahora, eso sí, luego, cuando hay que dar la noticia, la Federación Española de Fútbol, ¿qué pasa?
¿Qué pasa?
El Consejo Superior de Deportes decide a esta hora el futuro de la Federación Española de Fútbol y de Pedro Rocha, Bruno Casar.
Como si fuese el de Pedro Sánchez. Enésimo intento de poner fin a este culebrón con la Federación Española de Fútbol.
No va desencaminada, ¿no?
Estaba por ahí.
Sí, Pedro Sánchez. En fin, cogíamos esta emisora en quiebra técnica y así nos vamos a quedar.
Sí.
Antes... hacían algo que donde estaba Carlos Carlitos Carletes cuando estudiamos durante muchísimos años,
los abrazafarolas de turno, sí, lo llamaban culto al líder.
Sí, un clásico culto al líder.
Abrazar permanentemente las farolas. Ahora se lleva el culto a la larva.
No, hombre.
El culto a la larva. A través de esa cosa que se llama inteligencia esta artificial.
Ahí, sí.
Es penoso. Pues ella sola, la máquina sola, va a cantar una bonita canción a Alberto Herrera que ha fabricado.
¿Así?
Vamos a ver cuál es el bochornoso resultado. A ver,
inteligencia artificial.
Sí, sí.
Alberto Herrera, estrella de la radio, conquistador y mujeriego, siempre un salamero. Con su voz de oro nos lleva a lugares lejanos. Buceando en las ondas, siempre conquistando corazones. Las chicas se vuelven locas al oír su canto apasionado. Enamorado del mar, aventurero incansable. Con su carisma y encanto despierta suspiros. Alberto Herrera, el ligón de todas las miradas. Oh, Alberto Herrera, tú eres el rey de la radio. Alberto Herrera, siempre serás nuestro cantante.
¡Vamos! ¡Qué bonito!
Está para tu cumpleaños, gracias. Alberto.
Después de felicidades, Carlos.
Ahí está, por
eso. La onda y la actualidad. Tus seguidores te lo desean.
Sí, ¿no? Te la sabes entera.
Te la sabes entera.
La tiene que pasar, Alberto.
Te la paso yo.
Me gusta esta radio con espíritu crítico. Qué pena.
Sí.
No nos queremos nada.
Ay, Dios mío.
Pero hay un oyente que sí que se ha jugado su carné de fósforo.
Así.
Porque el otro día no reconoció a tu padre.
No, me suelen o sea, lo que suele pasar es al revés, que confunden mi voz con la de mi padre en algún momento y yo tiro para adelante, pero eso no había pasado nunca.
Sí, pues.
Hilario, hola Hilario, buenos días.
Buenos días, Alberto, un fósforo. Saliendo de Tineo, en el camino Santiago con mi hija.
Para subir Tineo hay que tener.
Clínica 21.
Hay que tener buenas piernas, ¿eh? Para salir de Tineo a Grado y luego por la de Allande, ya verá lo que es eso.
Sí, Alberto. Ay, Carlos, que no te había conocido.
Sí. ¿Tú eres el padre de Alberto?
Esto está cambiando, ¿eh?
Bueno.
Los pájaros disparando las escopetas, ¿eh?
Sí.
Bueno, siempre escuchamos. Carlos Herrera, ¿estás ahí, no?
Estoy aquí.
Hola, papá.
Siempre te escuchamos por la mañana con el pulpo, pero no os perdáis la del pulpo el otro día con Juanma Castaño al cerrar el programa. El miércoles pasado, no, ningún equipo español jugaba ningún partido de competición oficial, porque ha sido la Champions esta semana, la semana pasada no había nada.
Vale.
Y al final del programa entra el pulpo, que ya sabes que es gran aficionado a Mundo Maldini, y entra con Juanma y pasa esto.
Hasta aquí el partidazo, llega el pulpo poniendo las calles. Hola, pulpo, muy buenas.
Hola, Juanma Castaño, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué vas a hacer?
¿Qué tal el partido? ¿Cómo ha ido?
¿Cuál?
¿Ha habido fútbol o no ha habido fútbol?
No ha habido fútbol. Ha habido fútbol en Inglaterra, si quieres te digo que ha perdido Liverpool.
Todos los días. No me lo puedo creer.
Sí.
Pues tendría que haber ganado.
¿No sabías que no había habido ningún partido?
Me sonaba que estaba todo muy tranquilo. Digo, no sé, algo habría...
Sí, está tranquilo. Xavi ha dicho que va a seguir en el Barça.
Sí,
Nadal
sí,
juega mañana en Madrid. La Federación Intervenida. Está todo muy tranquilo, sí.
Qué grande. Qué grande.
Oye, hay que hacer el avance con Sofía.
¡Vamos! ¡Doña Sofía!
Está por ahí García.
Muy buenos días, doña Sofía. Saludos cordiales, Unidad Móvil Aérea.
¿Cómo se dice te gusta mi casa? Pues te gustaba.
¡Te gustaba!
Exacto. Pues eso es lo que le ha dicho el dueño de la casa a un Ocupa, harto de que le ocupe, ha dicho, voy a cortar con Lozano y voy a tirar mi vivienda. La ha echado abajo.
Está. Se ha venido completamente abajo.
¿Qué me dices?
¿Qué
es la casa?
Pues es un auténtico super 5 estrellas.
Que te cuento que enseguida nos vamos hasta lavadores, hasta vivo, para contar.
¿Hasta lavadores?
Historia. Hasta lavadores.
Ahí estamos, lavadores.
Adiós,
querido,
adiós.
¡Saludos!
¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por fin es fuerte!
¿Qué viento hace?
¿Viento? ¡Ah!
aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Si cada día tú trabajas para tu dinero, en Bankinter hacemos que tu dinero trabaje para ti. Con nuestra cuenta digital sin comisiones y con rentabilidad sin límite de tiempo. La única de un banco cotizado sin condiciones y que ahora te da hasta un 1,5% TAE, 1,49% TIN de rentabilidad sin límite de saldo, para saldos iguales o superiores a 50.000 euros y con liquidación mensual de intereses. Fuente Intelligence, oferta hasta el 30 de junio de 2024. Infórmate en bankinter.com, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
1 menos 10, 12 menos 10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este 2 de mayo estamos recordando el levantamiento del pueblo de Madrid contra la invasión francesa y las tropas napoleónicas de 1808. Por toda la comunidad se celebran, se están celebrando recreaciones históricas recordando aquel acto heroico, pero hay más actividades que durante estos días nos permiten viajar al pasado. Por ejemplo, en el Álamo se engalana estos días para acoger hasta el domingo la 27ª edición de la gran feria medieval más grande de Europa, con cerca de 2 kilómetros de recorrido. Imagínate, 200 artesanos, exhibiciones de cetrería, conciertos, exposiciones e increíbles torneos de justas a caballo. Para que te hagas una idea, el año pasado esta feria recibió 300.000 visitantes de toda España. Joaquín Rodríguez es el director del torneo de justas, una de las actividades más llamativas. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por dejarme participar aquí en directo en vuestro programa.
Gracias a ti, Joaquín. ¿Cómo son estos torneos para aquellas personas que no los hayan visto nunca?
Pues es una recreación de cómo hacían los torneos medievales, las justas medievales en la Edad Media. En este caso, donde unos caballeros se baten en duelo, viniendo de diferentes puntos cardinales, representando a diferentes órdenes, a diferentes reinos, y donde solo uno de ellos puede ser el vencedor.
Claro, me imagino que son pruebas que requieren pues eso, una gran preparación, porque son pruebas de habilidad, y claro, habrá que prepararse para esto de una manera importante, ¿no?
Sí, por supuesto, aquí hay una parte que son juegos de habilidad que se hacen a caballo con diferentes elementos, como una jabalina, lanzas a estafermo, lanzas con las anillas, y después una segunda parte donde los caballeros luchan uno contra el otro, rompen lanzas en el pecho del caballero rival, uno tiene que caer al suelo, y después una parte también muy muy importante son los combates con espadas, con mangual, con diferentes armas.
Madre mía. Oye, y el que gane, el vencedor del torneo, tiene una importante responsabilidad, ¿no?
Exactamente. El ganador pues queda nombrado como caballero feudal del Álamo, y tiene que proteger a la villa pues durante todo un año hasta la siguiente feria medieval.
Y bueno, es uno de los actos que yo decía, de las actividades con más seguidores, que la verdad es que pues es muy visual y pues a la gente le gusta mucho verlo, pero esta feria es impresionante, 2 kilómetros de recorrido, 300.000 visitantes el año pasado. ¿Cómo se presenta este año?
Pues la verdad es que, como bien decías antes, es la feria medieval más grande de Europa. Tiene más de 2 kilómetros, un montón de artesanos, animación, grupos de música, espectáculos. La verdad es que el visitante que se acerca aquí al Álamo pues lo tiene difícil para dar visto todo de la cantidad de actividades que hay. Es bueno, como te diría, resumiéndolo muy, muy, muy resumido en dos palabras, impresionante.
Impresionante. Bueno, pues para los que se quieran acercar estos días al Álamo, ¿a qué hora se celebran esos torneos de justas?
Se celebran todos los días dos pases, uno a las 13:30 y otro a las 18 horas, y es en la Plaza de Toros del Álamo.
Y recomendamos a todo el mundo que si quiere acercarse, ¿verdad?, que si tiene que hacerlo con el coche, que lo deje fuera porque se pone hasta arriba, ¿no?
Exactamente. Hay grandes parkings para poder aparcar. Y yo casi que recomendar, casi obligaría a todos los oyentes a que vinieran, porque la verdad es que es una pena que se lo pierdan, porque es una feria muy, 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 muy bonita.
Es un espectáculo único. Joaquín Rodríguez, director del torneo de justas de esta feria medieval de El Álamo, muchas gracias por estar con nosotros y que salga todo fenomenal. Allí nos veremos.
Muchísimas gracias a vosotros y un placer.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Estás buscando olvidarte de los problemas que conlleva la gestión de la flota de vehículos de tu empresa? En CEAT te ofrecemos la solución gracias a nuestro ERP Control Fleet. Tendrás todo bajo control con una gestión integral de las sanciones de tráfico, gestión documental, absoluta trazabilidad de cara a tus clientes y mucho más. Deja en manos de los profesionales de CEAT el Fleet Management de tu empresa y céntrate en lo que realmente importa, hacer crecer tu negocio. Llámanos al 91-557-6801 y en CEAT te daremos la solución personalizada para tu empresa.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues escucha esto, es sin duda uno de los centros comerciales más conocidos de Madrid, punto de encuentro de los madrileños a lo largo de sus 40 años. ¿Quién no ha entrado alguna vez en el centro comercial La Vaguada? Todos, ¿verdad? Bueno, pues precisamente coincidiendo con su 40 aniversario, ha estrenado nueva imagen, mucho más moderna y más sostenible. Jesús Hernández es subdirector precisamente del centro comercial La Vaguada. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo están siendo estos meses? A pesar de que seguís de obras, estáis teniendo una acogida excelente de público, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Tantos años, como decías, 40 años en Madrid, pues nos sigue ayudando, los madrileños nos siguen queriendo, nos siguen visitando. Y la verdad es que aunque estamos en plenas obras, llevamos un año, nos quedan 3 meses solamente de obras, y sí. pero siguen viniendo y siguen apoyándonos.
Ah, pues qué bien, Jesús. Oye, ¿qué marcas podemos encontrar en el centro y cuáles van a abrir próximamente?
Pues la verdad es que uno de los motivos por lo que creemos que los madrileños siguen viniendo a vernos son toda la renovación de marcas que estamos haciendo. Pues mira, marcas como Primark, que abrió hace un par de meses, Zara, que ha duplicado su tamaño, las recientes aperturas que hemos tenido de Pull&Bear, o que ha cambiado, bueno, que ha vuelto con una tienda de más de 900 metros que se fue hace unos años, y Zara Home, que ha triplicado su espacio con nosotros, pues son de las marcas que más más hace que el público siga viniendo, y luego otras muchas más que irán llegando, y que bueno, pues que por ejemplo Scrubs, que abrirá dentro de poco, o algunas otras, Primor, que va a duplicar su tamaño con La Vaguada, pues todo eso hace que sigamos teniendo mucho reconocimiento por parte de los madrileños.
Claro que sí, que sigáis siendo uno de los referentes no solo en Madrid, ¿verdad?, en nuestra ciudad, sino también en España.
La verdad es que sí, mucha gente sigue diciéndonos que somos el primer centro comercial de España. Es algo que llevamos a mucho orgullo, aunque no lo somos de verdad, y otros dos centros comerciales anteriores, pero bueno, al final 40 años de historia y una reforma muy potente que estamos haciendo para que todo el cuando la gente nos visita y está con nosotros, pues sea una visita mucho más cómoda, más luminosa, con una sensación de ruido mucho más baja, porque al final era una cosa que siempre nos decían el público cuando venía: oye, que hay mucho ruido, que hay mucho ruido. Pues hemos hecho una reforma pensando en ellos, porque les escuchamos y se está notando ya.
Pues estupendo, ¿eh? Jesús Hernández, subdirector del Centro Comercial La Vaguada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana de jueves festiva para todos los madrileños, y que iremos por allí, ¿eh? Que yo no he visto cómo ha quedado ahora de bonito. Os debo una visita.
Muchas gracias, Mónica. Pues aquí venga, te esperamos.
Gracias, adiós.
Gracias, chao.
Pendientes, claro que sí, también en esta mañana de jueves, de todos los actos relacionados con la celebración del Día de nuestra Comunidad. Acaba de terminar el discurso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y va a empezar el acto cívico-militar justo en la Puerta del Sol. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.